música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, la novena de este ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podemos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy vamos a dedicar todo nuestro programa a analizar lo que podrían ser algunos de los lineamientos generales de un plan que permita desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas de Argentina, con el objetivo de potenciar el desarrollo del país, generar conocimiento que beneficie a la sociedad y potencie su evolución. Nuestro invitado de hoy ha sido ministro de Ciencia y Tecnología entre 2007 y 2015, y 2015 a 2019, o sea, el ministro con mayor cantidad de años de gestión en la Argentina de los últimos 50 años, y quien además ha transformado el desarrollo de la ciencia y la tecnología durante su gestión. Es doctor en química, especializado en biología molecular, con posgrados en el Instituto Max Planck de Alemania y el MS Hershey Medical Center de la Universidad de Pensilvania. Es investigador principal del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, director del Laboratorio de Biología de la Reproducción Animal y profesor titular regular de Química Biológica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Lino Salvador Baraneau. Doctor Baraneau, le damos la bienvenida al programa.
Gracias por la invitación. Quiero hacer una pequeña corrección. Yo era profesor titular y investigador. Ahora soy jubilado. Y quiero aclarar a la audiencia para que sepa que la jubilación de profesor es el doble de la de ministro. Así que a pesar de todos esos años de ministro, me jubilé como profesor. Lo cual está bien, porque creo que el cargo de... Siempre decía que el cargo de profesor implica un grado de selección importante. El primer jurado de cuando me enteré a ser profesor fue el de Loar. Internaba la terna, nada menos.
Nada menos.
Entonces es un criterio riguroso. Para ser ministro basta que una persona poderosa lo elija a uno, pero es unipersonal la decisión.
Es uno a uno.
Así que el valor es relativo. Así que yo siempre me consideré fundamentalmente un profesor, alguien que transmite conocimiento.
Y lo continúas haciendo, Lino, en todas estas charlas previas. Fue un placer hasta ahora compartir contigo esto. Antes de comenzar, vamos a dar los... contactos de la radio por WhatsApp, el 1155571192. La página web es fmradiocultura.com.ar, o el email del programa, por si quieren escribirnos, es infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Lino, antes que nada, yo no solo quiero agradecerte que estés aquí en esta mesa hoy, 27 de octubre a las 21:08 en la Ciudad de Buenos Aires, para el país y también para el mundo. Te quiero agradecer que estés sentado con nosotros a través de nuestro común amigo Alex Kaselnik, doctor en biología, especialista en inteligencia animal, residente en Oxford, en Inglaterra, y al igual que millones de argentinos que no están acá por una u otra razón, económicas, de futuro y tal, él ha desarrollado una carrera brillante, como decíamos, en inteligencia animal, y le agradecemos a él, a los que están escuchando el programa en algún lugar del mundo, y a vos que puedas darnos tu visión sobre estas cuestiones. ¿Cómo fue tu relación con Alex?
Bueno, Alex era una especie de ídolo cuando yo entré a hacer investigación. Yo creo que nunca se lo dije, pensémoslo muchas veces, pero cuando yo entré al instituto, me acuerdo que Alex había llegado a Argentina hace poco, era un joven investigador con muchos rulos, y era, hacía comportamiento animal. Y yo desde mi tierna infancia, mi vocación era el comportamiento animal, y me leía todos los libros de Udeva y demás sobre el tema, y pensé que me iba a dedicar a eso, pero después me entró la duda si iba a poder sobrevivir con eso, y me dediqué a algo un poquito más conservador. Pero como les comentaba en las charlas, de todas esas lecturas, llegué a la conclusión de que yo era muy animal. Y los animales, los demás también, o sea, empecé a ver a toda la gente como si fuera algún primate evolucionado, pero, digamos, vestido con ropa de seda, pero la mona se queda. Y después fui al secundario, me acuerdo que con mi madre y mis tíos querían que fuera al Buenos Aires, ¿no? Porque era la excelencia intelectual. Y yo me acuerdo que empecé a preparar el ingreso y tenía que leer Juvenilia. Me parecía una estupidez tan grande. Digo, yo no puedo ir a un colegio que toma esto como un texto. Y me fui al Mariano Moreno, que era el colegio donde habían ido mis primos, donde éramos bastante animales todos. Y así como en términos de Nietzsche el Buenos Aires es lo polinio, la razón, el Moreno era dionisíaco, ¿no? El disfrutar, un espíritu iconoclasta, no creer demasiado de muchas cosas. Tenemos ahora un presidente que es del Mariano Moreno, que él lo niega, ¿no? Creo que tiene un complejo. Él dice, mi padre fue a Buenos Aires, entonces yo orgulloso de haber ido al Moreno porque tengo esta visión que considero superior y consciente de mi animalidad, que a los egresados de Buenos Aires les cuesta un poquito más sentir que son animales, porque se genera esa atmósfera de excelencia intelectual y de competencia que los confunde un poco. Pero bueno, volviendo al tema de Alex, siempre seguí sus trabajos y me hubiera encantado. Después se fue a Oxford y me acuerdo que lo visité en Oxford y pude ver a la famosa cuerva esa, famosa por... Nunca me acuerdo el nombre, pero...
Lucy.
No, Lucy tampoco. ¿No? Bueno, no importa. Después le preguntaremos a Alex, nos corregirá. Pero que yo la ponía...
Betty the Crow.
Betty, me parece que era Betty. Sí. Que yo a veces mostraba esos videos para decir, no somos los seres humanos los únicos que hacemos herramientas y tenemos un proceso industrial y de perfeccionamiento gradual y demás. Poco continuando con esta lógica, ¿no? Que de alguna forma explica todo lo que hice, o sea, esto que Sabato, esta palabra que usaba Sabato tan frecuentemente, tan compleja, la Weltanschauung, es la palabra alemana que dice la manera de ver el mundo y de participar en él. Y yo siempre lo vi desde la biología, de la sociobiología y de la conducta animal.
Y de las tribus.
Y esto nos lleva a un tema central, que si tenemos que pensar el país posible y el tema de la política que tanto nos aqueja a todos, yo creo que ser conscientes de los animales que somos y de que tenemos una conducta tribal debería ayudar a entender por qué amamos tanto las grietas. O sea, las grietas no son la consecuencia de distintas visiones políticas. Usamos eso para diferenciarnos como usamos la camiseta de fútbol, porque durante millones de años, o sea, el ser humano tiene unos 2 millones de años más o menos, depende de dónde tenemos el origen. Piense que si lo llevamos a un periodo de 24 horas, todo lo que conocemos como civilización ocurrió en los últimos 3 minutos. Digo, bastante bien que en 3 minutos modificamos el ambiente, llegamos a la luna, entendimos la mecánica cuántica, hasta ahí. Yo estoy orgulloso de ser Homo sapiens y digo, bueno, tenemos margen para mejorar. Pero tenemos esto que Steven Pinker llama algoritmos biológicos. Venimos con un software embebido, venimos con cosas que nos servían para sobrevivir en el entorno que vivimos toda la vida. Entonces, nos da miedo el rugido del león, y cuando no vemos leones todos los días. Otras cosas como el miedo a las arañas, que nunca enseñamos, pero todo el mundo desde chiquito le tenemos a las arañas, también son útiles hoy. Pero entre esas cosas está en que nos sentimos cómodos en comunidades de 200 personas, que son los tamaños de las tribus de Homo sapiens. Los neandertales tenían incluso tribus más chicas. Y sentirnos fuera de la tribu nos da un sentimiento de inseguridad, porque históricamente implicaba ser víctima de los animales y otras tribus. De hecho, nuestro cerebro evolucionó para poder determinar el tiempo más rápido posible si el que venía era amigo o enemigo. Porque si nos equivocábamos y era enemigo, éramos boleta. O sea, era o nos mataba, porque frecuentemente las tribus son hostiles, o era alguien que tenía una enfermedad que nos mataba, que nos enfermaba a todos. Somos desconfiados de la tribu de al lado. y no nos sentiremos seguros en tribus muy grandes como las grandes ciudades. Siempre vamos a tender a rodearnos de 200 personas, que es el número promedio de amigos en Facebook que se ha determinado.
Y con todo esto, Lino, ¿cómo se puede transformar Argentina? Porque este programa está muy centrado en todo esto. No estamos hablando de tribus, de grietas, de animales que somos. ¿Qué se puede hacer?
Yo creo que no, a pesar de eso, no es imposible volver a una situación que yo viví cuando volví al país en el año 84 de Estados Unidos. Era el periodo de efervescencia de democracia. Había algo que se llamaba juventudes políticas. Y nos juntamos gente que venía de visiones totalmente distintas, pero que podíamos tener un diálogo constructivo. Y lo importante, y ahí la tribu era estar interesado en la política. No había divisiones intratribu todavía. Y yo creo que lo nocivo es que llevemos esta tendencia natural a dividirnos en tribus a algo que requiere una racionalidad absoluta.
Suprema.
Yo creo que si lográramos sublimar el instinto tribal como lo hacemos con el fútbol, que lo enriquece, o sea, ¿cuál sería? Digo, no lo vi recientemente. El campeonato de Boca, lo que sufren los de River, Racing y demás. Si no pertenecía a esas tribus, no tendría gracia. Si lo viéramos como algo totalmente abstracto, pero en el deporte está bien, porque no se juega nada de nuestro futuro. Lo que es inadmisible es que llevemos esa conducta a la política. Y la otra cosa que también es nociva para la política, que viene de nuestras cosas más atávicas, es que históricamente, como las tribus eran hostiles entre sí, tendíamos a elegir al líder más agresivo, porque era el que nos garantizaba la supervivencia y la defensa. ¿No? Imagínese una tribu en medio del Amazonas, donde todavía la principal muerte entre varones y adultos es la lucha entre tribus, no va a elegir a Mahatma Gandhi de jefe. ¿No? Entonces, y eso se amplifica porque en los medios los políticos compiten por ver quién es el más agresivo, el que grita más. Y lo estamos viendo, alguien que grita sin demasiado contenido o con consignas inviables, logra adhesión. Por eso el hecho de aparecer como un león, o sea, fíjate lo primitivo que es esto.
Como digamos, un líder primitivo.
Si pudiera ponerse una piel encima y una cabeza de león, tal vez incluso tendría más adherentes.
Lino, te cambio totalmente de tema porque me parece que aquí quisiéramos aprovechar tu background científico, que bueno, sí. Que estás hablando de temas científicos también, pero... ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales áreas de investigación y desarrollo científico y tecnológico sobre las cuales nuestro país debiera apalancar su destino y su desarrollo futuro?
Mira, yo creo que son dos. Hay una que son las ciencias más básicas, pero no terminando en un trabajo científico como ocurre todavía, sino planteando la ciencia como servicio, que es lo que hace Israel. Israel tiene muy buenos científicos que producen trabajos básicos muy importantes, pero custodia la propiedad intelectual y da servicio a grandes compañías que pagan después un royalty por ese conocimiento. El Instituto Weizmann tiene un fondo de 3.000 millones de dólares no por participación en empresas, por las royalties. Y acá hemos hecho algunas experiencias interesantes de acuerdos con una empresa farmacéutica inglesa, GlaxoSmithKline, que invirtió 5 millones de dólares acá, se publicaron una cantidad de trabajos y hay patentes conjuntas. Y los investigadores felices porque tuvieron dinero en dólares, y la empresa también porque aprovechó la creatividad argentina. Entonces ahí tenemos la posibilidad de hacer uso efectivo de nuestra creatividad y nuestra inteligencia. El problema es que eso nos genera mucho más empleo. Y acá tenemos dos problemas centrales en Argentina: cómo generar empleo y divisas. Todo lo demás, la pobreza, todo deriva de eso. Entonces, ¿cuáles son las áreas en que Argentina puede generar empleo y divisas de forma más eficaz y en el corto plazo? Lo que llamamos bioeconomía, que es una economía basada en los seres vivos, que incluye la agricultura, la producción de alimentos, la elaboración de alimentos, la economía circular, el reciclado de materiales, los nuevos plásticos derivados de productos vegetales o combustibles no fósiles, la biomedicina, Y hay, tenemos ejemplos concretos de eso. Lo que pasa es que para que cualquier tecnología florezca se necesita un apoyo continuo. ¿Por qué tuvimos y todavía mantenemos un liderazgo en tecnología nuclear? Porque hubo más de 50 años de apoyo continuo con distintos gobiernos a un desarrollo. Porque lo mismo ocurrió con la tecnología espacial. Si cada vez que viene un gobierno sufre lo que se llama síndrome de Adán, antes de mí nada, y borra todo lo que había antes, no podemos progresar. En nuestra gestión creamos el programa de bioeconomía con los tres ministerios, producción, agricultura, fijamos pautas, y hoy hay una cantidad de empresas de agrotecnología muy interesantes. Bueno, el caso del trigo resistente a la sequía, tan publicitado, es un caso paradigmático de lo que, del potencial que tiene esta vinculación entre el sector científico con una empresa capaz de aplicarlo. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad, y más concretamente en el terreno de los alimentos. O sea, va a haber 2.000 millones más de personas en el planeta que quieren comer lo que sea.
Lo que daría unos 10.000 millones de personas más o menos en el mundo.
Sí, 9.000 y pico. Y un dato interesante, solo en el sudeste asiático va a haber 800 millones de personas con un poder adquisitivo equivalente al americano medio. O sea que va a haber 4 Estados Unidos en el sudeste asiático de gente de clase media, con una característica novedosa que tenemos que aprovechar. Hay un nuevo consumidor de consumo responsable, de lujo responsable, decían, o de, yo diría, hedonismo ético. Gente, los jóvenes quieren vivir bien, ya no piensan tanto en el futuro, en comprarse la casa, no usan auto, quieren comer, viajar, conocer otras culturas. Y tienen exigencias éticas, o sea, el consumidor responsable se fija la etiqueta y dice, a ver, esto es sustentable, sí, ¿cuál es la huella de carbono? ¿Dónde se hizo? ¿Y se hizo con trabajo justo? ¿Qué tiene distinto de lo que yo estoy comiendo? ¿Qué historia hay detrás de esto? Hoy la etiqueta vale más que el contenido. Una bolsa de papa andina que diga, que cuente la historia de la papa que se generó aquí en el Perú, que muestre la cultura, que muestre que se hace en esas condiciones, tiene ventajas competitivas respecto a la misma papa producida en una granja vertical en Holanda. ¿Por qué no le pueden dar todo ese contenido? Tenemos que aprovechar esa ventaja comparativa que da el ser los dueños de esa creatividad original.
Sí, coincido con eso. Creo que la oportunidad grande es que tenemos un territorio enorme. Siempre repetimos que Argentina es el octavo país del mundo en kilómetros cuadrados, por un lado. Y por otro lado, un tema que enlaza con la siguiente pregunta, es que tenemos capacidad, materia gris, talento en Argentina como para generar esas oportunidades. La pregunta mía sería, ¿cómo se puede formar a esa gente, a esos científicos, Lino?
Mira, nosotros lo que tratamos de hacer es vincular efectivamente la generación de conocimiento con la generación de riqueza. Generación de riqueza es algo que el progresismo a nivel mundial rechaza como, no está en la jerga, tiene un conflicto con generar que les parece algo indebido éticamente. Entonces, los científicos históricamente, como consecuencia de la tradición de la Academia Francesa de Ciencias, que es la que más influyó acá, piensa que la función del científico es crear conocimiento, fomentar el pensamiento crítico. Y eso podía ser ni siquiera en el siglo pasado. Hoy el conocimiento tiene valor. Entonces, lo que hicimos fue legitimar la vinculación con las empresas. Es decir, está bien, dimos incentivos, permitimos que los investigadores crearan empresas, las financiamos con fondos del Banco Mundial, que después en la evaluación externa mostró que ese programa en Pretecno había dado un rendimiento para la sociedad del 45% en dólares en 4 años. Y que tuvimos más éxito seleccionando empresas exitosas que los fondos de capital de riesgo de Silicon Valley, porque los evaluamos técnicamente con gente del ministerio. Y ese efecto de derrame que tiene la tecnología necesita de un ecosistema particular, necesitamos que lo ayudemos para que eso se consolide. Y la primera etapa fue esa, decir, está bien que formen empresas, no es pecado, no es prostituir la ciencia como algunos todavía siguen diciendo. Lamentablemente todavía hay ciertos sectores enquistados en el CONICET encargos, no la planta de dirección, sino investigadores que integran comisiones asesoras, que siguen pensando en términos de la generación de conocimiento por el conocimiento en sí, fundamentalmente porque es lo que ellos han hecho toda su vida. Entonces, nadie usa criterios de evaluación según los cuales uno mismo quedaría mal parado. Pero yo creo que eso está en marcha, y a mí me sorprende todos los días encontrar la cantidad de empresas de tecnología, de ideas novedosas, de investigadores del CONICET, que son brillantes, que publican las mejores revistas, que los invitan a todos los congresos. Pues yo quiero crear mi empresa porque quiero ver que esto funcione. Yo quiero ver si puedo usar este desarrollo para curar alguna enfermedad, o aumentar el rendimiento de los cultivos, o tener un nuevo producto en el mercado. Y lo bueno es que no es incompatible ahora. Entonces, ese es el cambio cultural que tratamos de dar. Ese es un sector. Pero volviendo al tema anterior, yo siempre pongo el caso de Corea del Sur, que es un país agrícola más pobre que Argentina, que miraba con admiración a Argentina de los 60, diciendo qué buena educación, y ahora está entre los más desarrollados. Y me contó un ex ministro de educación de Corea, que una vez un periodista ese día me decía, ministro, ¿qué consultora les aconsejó a ustedes ser los líderes mundiales del hardware, ¿no? Porque un país agricultor. Contratamos una consultora muy importante que nos dio 20 motivos por los cuales Corea del Sur jamás iba a liderar el software. Los fuimos eliminando uno por uno. Cuando eliminamos el 20, éramos los líderes del software. Entonces, esto es lo que decía Schopenhauer: la voluntad antecede a la razón. Primero tiene que querer hacer algo y después los medios aparecen. Pero si uno no sabe a dónde quiere ir, es muy difícil tener una política de Estado. Y lo absurdo es que en medio de todas estas discusiones políticas de corto plazo, si nos pusiéramos a discutir a dónde queremos estar de acá a 20 años, probablemente habrá un acuerdo mayoritario entre fuerzas políticas que hoy parecen antagónicas. Porque todo el mundo quiere movilidad social ascendente, quiere buena educación, quiere libertad de expresión. Los valores están ahí. Si discutimos, bueno, vamos ahí. Ahora pasemos a discutir cuáles son los caminos más eficientes para llegar a eso. Lamentablemente no es el criterio por el cual el electorado evalúa hoy por hoy al candidato, y el candidato cumple un rol que supone le va a generar la posibilidad de seguir en el cargo, que es lo que pretende.
Antes de hacerte la próxima pregunta, voy a hacer un comentario respecto a lo que estás diciendo, y es: la Argentina tiene hoy la ley de biotecnología es probablemente, que salió en tu gestión, una de las leyes más modernas y envidiadas del mundo, dicho no por mí, sino por el secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Y tiene que ver con lo que acabas de decir, me parece.
Sí, totalmente. O sea, se han hecho muchos avances. La Argentina tiene varios hitos que la gente no conoce. Una Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, la CONAVIA, que es la que evalúa todos los eventos de modificación genética, que es líder en el mundo. Entrenamos gente de todos países porque tiene una reglamentación que es rigurosa, pero además inteligente, y nos ha permitido tener una cantidad de organismos transgénicos que hoy son la base de nuestra agricultura, y evaluar que no tenga ningún efecto nocivo ni desde el punto de vista de la ecología ni obviamente de la salud humana y demás. Eso se evalúa, es decir, no es que aparece un transgénico con algún potencial daño y que lo estamos comiendo sin saber. Cumplo aclarar eso. Pero en todo el tema de biotecnología hay una tradición muy fuerte, y somos de los países que tienen competitividad, y esta ley acompaña eso. Y lo mismo ocurrió con el software. Argentina tenía liderazgo en software desde lo que inició Manuel Sadowski, que fue mi ilustre predecesor décadas atrás, y yo llegué a crear y presidir la Fundación Sadowski, porque empezamos antes, y en los años 50 se compró una supercomputadora que ocupaba como toda esta radio y tenía una capacidad de un décimo de cualquier teléfono. Pero se empezó a formar gente y tenemos compañías como Globant, que hoy son líderes mundiales. ¿Por qué? Porque es consecuencia de esa tradición. Pero hay que mantenerlas en el tiempo y hacer uso eficaz de los recursos humanos de alta calidad que tenemos. Lamentablemente estamos perdiendo recursos humanos hoy, y no tendríamos por qué. O sea, si con medidas inteligentes que le permitieran a los profesionales esto, vender sus servicios, ingresar los dólares, un fomento a las empresas de todo tipo, innovadoras, como fue la ley de tecnología, de alguna forma se apalanca en lo que fue la ley del software, que provocó el salto ese que hace que haga tantas empresas de informática competitivas. Yo creo que con una legislación adecuada, con incentivos fiscales, se puede en poco tiempo lograr un área de desarrollo que haga que, por ejemplo, se exporte más software que carne. Y eso está muy bien, porque el trabajo en, la, en producir software es más digno en muchos aspectos, o menos o mejor remunerado, si se quiere, porque todo trabajo de una forma es digno, que trabajar en un frigorífico.
Es una industria de materia gris, claramente, que podemos explotar mejor.
Lino, voy a, no sé si querés cortar o...
No, hace una pregunta más y después hacemos un corte.
Voy a tocar un tema espinoso. El mundo está evolucionando hacia la reducción de la cantidad de carbón en la atmósfera. Sí. Y hay una energía que tiene mala prensa, que es la energía nuclear, donde quizás sea una de las fuentes que debemos revisar para potenciar el desarrollo de la Argentina. Cito, por ejemplo, un proyecto que es el proyecto Karen, que es un ejemplo de desarrollo local postergado durante años por falta de recursos. Para citar un solo ejemplo, le faltan algo así como $300 millones para terminar la fase inicial del proyecto, y Argentina tira todos los años $750 millones para financiar aerolíneas argentinas.
Sí, hay una cierta esquizofrenia en ese tipo de políticas, y el caso de la energía nuclear me parece que carece de racionalidad la política que se ha implementado en los últimos años, diría, en este último periodo. Porque, como comentaba antes, la política nuclear lleva más de 70 años en el país. Uh-huh. Y tenemos profesionales de muy alto nivel. Y el CAREM, dicho por un estudio de especialistas de energía nuclear de Inglaterra, es el proyecto más avanzado de esto que se llama reactores medianos o pequeños. Hoy todo el mundo piensa que esa es la solución, no tanto grandes centrales, sino centrales pequeñas, distribuidas, que permitan llegar a localidades remotas, mucho más seguros. Y hay una diferencia entre el litio y la energía nuclear. Acá se habla mucho de litio como la solución, el oro blanco. En primer lugar, la exportación de litio con toda la furia es un décimo de la de oro común, y menos que la de plata o de cualquier otro... La otra falacia es que podemos pasar a construir baterías de litio y ser los líderes. No va a ocurrir, porque la batería de litio vale 40 veces más que el litio que contiene, porque lo que vale es la tecnología, no el litio. Y el litio puede ser reemplazado. Mañana puede haber batería de sodio o de lo que sea, o el litio puede producirse a partir de extracción del mar, no sé, cualquier otra tecnología.
Motores de hidrógeno, cualquier
Entonces,
cosa.
Y esa competitividad se pierde. En cambio, el que fabrica baterías de litio, a Tesla no lo va a reemplazar pasado mañana, porque ese conocimiento es una propiedad intelectual que ellos tienen. Entonces, tenemos el recurso básico, que es lo que menos vale de la batería de litio, y no tenemos la tecnología, y así la tuviéramos no se la vamos a vender a nadie, porque nadie va a querer una batería de litio argentina, y porque los fabricantes de autos específicamente producen sus propias baterías, ni se las venden entre sí. En el caso del uranio, tenemos el recurso que puede ser extraído en forma incluso menos nociva para el medio ambiente que el litio, porque no hay que excavar, no hay que hacer minería a cielo abierto. Yo he estado en Kazajstán viendo el método de recuperación in situ, que es bombear una solución de bicarbonato en la napa y sacarla y extraer el litio, y después se tapa todo y no se ve nada. Uranio. Y además tenemos la tecnología para construir reactores, o sea, podemos tener el toner y el printer, y que no lo tiene nadie eso. Entonces, por una cuestión de falta de conocimiento, porque ni siquiera es política, no se ha apoyado, por lo menos en este último periodo, eso. Y también por ciertas... cuestiones internas, tribales, de nuevo, entre las instituciones. Tenemos un INVAP, una Comisión de Energía Atómica y demás, que históricamente tiene sus líderes y demás, y como no ha habido un premio por hacerlo en tiempo, y pesa más a veces el ego que la efectividad, bueno, se retrasó un poco, pero de todas maneras el conocimiento está ahí. Entonces es preocupante que no no se complete, es eso que nos daría un liderazgo mundial. La empresa IMSA, yo he visto el software de simulación que tienen para predecir el comportamiento del container de ese reactor. Es una maravilla, y tenemos ingenieros de primer nivel haciendo eso. Entonces, podríamos ser líderes mundiales, hay mucho interés en eso, y yo creo que se requiere acciones deliberadas, que es lo que decía Jorge Sábato en este caso, el que hablaba del triángulo de Sábato, de interacción entre la ciencia, las empresas nacionales y el gobierno. Pero si no hay una acción deliberada, no pasa nada. Si alguien no decide, vamos a hacer esto y lo hacemos, dejamos de discutir, y esto es lo que se hace y lo vamos a hacer por los próximos 10 años, y nos ponemos de acuerdo que no vamos a hacer otra cosa. Si no hacemos eso, es muy difícil tener resultados.
Y ya un comentario para cerrar el capítulo. En el proyecto del CAREM se está trabajando también en la cadena de valor para la construcción, y el 70% de las partes que se podrían hacer se podrían desarrollar en Argentina. Ahora, este proyecto se ideó en el año 1900, se creó en el año 1984. Estamos en el año 2022 y todavía no lo hemos podido realizar. Es tremendo.
Algo nos pasa.
Algo nos pasa.
Sí. Para continuar con esto, que es tan rico y tan interesante, vamos a hacer una pequeña pausa para dar un respiro a nuestros oyentes allí donde se encuentren. Gracias, Lino.
Y a nuestro invitado.
Gracias, Lino.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Continuamos con Lino Barañao en Argentina, un país posible. Acabamos de escuchar el tema Libertango, escrito por Astor Piazzolla en el año 1974 en Milán y ejecutado por 40 Fingers. Lino, para continuar con esta charla que tiene tantas visiones distintas, también nos interesaría saber cuál es tu visión sobre qué sucede en el interior de la República Argentina.
Sí, en el interior suceden cosas más interesantes y positivas que lo que ocurre acá en la capital. Acá estamos inmersos en una nube de discusión, por ser discreto. Y el futuro yo creo que está ahí. Yo creo que veo un tremendo potencial, por lo que decía antes, en todo el tema de agroalimentos y nuevas cadenas de valor. Y lo que falta son ejemplos demostrativos. Acá en Argentina las cosas no funcionan por un órdenes que bajen del gobierno y demás, salvo estas leyes que permiten, pero no, generalmente no hay un incentivo concreto para algo, sino que de repente alguien dice voy a poner un par de pollo y el día siguiente en la otra cuadra hay otro y otro y así sucesivamente, o voy a usar soja genéticamente modificada y rinde mejor y así se propaga. Entonces, yo ahora que estoy en el sector privado, lo que quiero hacer es un experimento concreto que muestren que esto se puede. Nuevas cadenas de valor que apunten a exportar y que generen empleo acá, en las economías regionales. Es un tiempo, esto venimos trabajando con un amigo mío italiano, pero que es más argentino que muchos de los que yo conozco, que hace más de 20 años que quiere promover esto de la Argentina. Es más, la vez pasada, el año pasado, decía, bueno, yo quiero una marca que diga que las cosechas argentinas son las mejores del mundo. ¿Cómo se dice cosechas en el italiano culto? Messi. Messi es Mieses, que se usaba Lugones, bueno, Messi Argentina. Digo, que alguien se llame Messi, que quiere decir cosechas, y que ya ha salido Rosario, es una señal, o sea, es divina. Digo, decir, flaco, por acá, a ver cómo crees que te lo explique, qué otra señal querés para decirte por acá es la cosa. Entonces creó la marca Le Messi Argentine, y a partir de esa marca, ay, qué interesante, qué linda marca, ¿y qué hacen? ¿Qué podemos comprar de Argentina? Y ahí creó el problema. Y me dice, bueno, hay un producto que me están pidiendo acá en Italia que se llama feijoa. Digo, no, será feijoa, es por otro. No, 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 es una fruta que me dicen que hay en Argentina. Bueno, ahí descubrí que había una fruta que se llama guayaba, de la cual tenemos dos tipos, pero hay una que es de acá del sur de Brasil, Uruguay y demás, que es muy interesante porque tiene más poder nutritivo que el kiwi. De hecho, los neozelandeses ya se la llevaron y desarrollaron variedades en Nueva Zelanda como reemplazo del kiwi si llega a desaparecer por una infección que se está diseminando. Bueno, la cuestión es que encontramos que había posibilidades. La biofábrica de Misiones, que hace micropropagación de plantas y demás, dijo que la podía hacer. Le conseguimos unas plantas que desde La Plata, de Villa Elisa, la mandamos a Misiones, hicieron plantitas. Para empezar a exportar algunas a Italia y empezar a probar acá. De repente aparece otra persona que yo no conocía, Mariano Vinograd, ingeniero agrónomo y productor frutícola, y tiene una verdulería, o sea que lo toma en serio, que está plantando guayaba. Y dos chefs italianos que estaban trabajando allá desarrollaron un producto base de guayaba que está muy bueno, porque no se puede exportar la fruta, que le cambiaron el nombre, le pusieron Joy Fruit, el fruto de la alegría. Y una empresa de Corrientes, que se llama Ñapiyú, que no sé qué quiere decir en guaraní, pero se dedicó a aplicar esa formulación y hacerla, y ahora se mandó la primera exportación a Italia. O sea que tenemos plantas que se producen en Misiones, se cultivan en el sur de Entre Ríos, en Paranacito. Técnicos que en alimentos que desarrollaron acá en Buenos Aires y producción en Corrientes para mandar a Italia. Y con esta atracción de mercado, se le puede pagar a un productor alrededor de 300 pesos el kilo, cosa que no recibe por nada, ni por ninguna de las frutas que está vendiendo. O sea, lugares como Concordia, que hoy están en una situación complicada, muy difícil. Digo, puede ser como ocurrió con la producción de limón en Tucumán. ¿Por qué se plantó el limón en Tucumán? Porque una empresa de gaseosa dijo, necesito limón, planten limón que se los compro. Uh-huh. Entonces, esa es la lógica a la que debemos entrar. No decir, a ver, vamos a producimos la mejor carne del mundo, bueno, que vengan a pedirnos. No, ya no sé si es la mejor carne del mundo de la Argentina. Pero uno debe partir, tiene que hacer un cambio copernicano. No somos más el centro del universo. El centro del universo está afuera. Tenemos que ir a ver qué es lo que quieren y ver cómo lo hacemos acá y cómo se lo vendemos, garantizándole al productor el mayor beneficio posible. Porque acá, lamentablemente, somos muy vivos y cuando aparece un negocio, termina el productor recibiendo 2 pesos con 50 y el intermediario se enriquece. Acá la idea es hacer norma de comercio justo, trazabilidad, eso ahora se puede hacer por blockchain, el italiano puede saber por dónde pasó y qué cobró cada uno. Y es un experimento chiquito que puede crecer, pero demuestra que es posible. Y además nos permitió ver cuáles son los cuellos de botella. Uno dice, qué sencillo esto. Bueno, mandar una lata de una mermelada a Italia por un courier es un incordio.
Pero se puede.
Pero ¿qué necesita uno? Algo que estoy tratando de armar, que es mi proyecto actual, que es un nuevo animal en el ecosistema emprendedor, que es una catalizadora de cadenas globales de valor. Catalizador es algo que facilita. Las reacciones, no aporta energía. ¿No? Un catalizador es una enzima que uno se lo pone al almidón y termina teniendo alcohol. En millones de años ese almidón se podría convertir en alcohol. No es algo imposible, pero tarda. La enzima lo que hace es hacerlo rápido. Entonces, ¿qué uno necesita? Que primero detectar esta atracción, esta posibilidad de exportar, y después eliminar esos cuellos de botella, esas barreras, que son desde la tecnología que se necesita, los requerimientos de certificación, del
regulatorios.
Regulatorios de alimento, el mercado externo, cómo llegar, las normas impositivas, el apoyo financiero al productor. Y todo eso estamos yo estoy acumulando distintos componentes de una red de empresarios, de ex CEOs de empresas que están en todo el mundo, que nos pasan la demanda, una empresa local de dos funcionarios de multinacionales que ahora crean su compañía, que facilitan todo este proceso de certificación y de exportación, y así es posible. Y tenemos, como el caso de Guayaba, estamos desarrollando la tuna, parece una planta esa de rancho. Bueno, la tuna en Italia, en sur de Italia, es una exportación y muy importante.
Y el licor del fruto de la tuna es un producto muy interesante.
Bueno, uno se hace licor, se come la fruta, se hace aceite de la semilla, se puede comer la penca o se le puede dar de comer a los cabritos, y si para mejor, la tuna secuestra todos los elementos contaminantes de la tierra y se produce remediación del suelo. ¿Y qué hacemos? No la tenemos en radar, el INTA no la tenían en su esquema de producción. Y resulta que la que escribe el manual de la FAO, de la Entidad Internacional de Alimentos, de especialista, está en la Universidad de Santiago del Estero, se llama Judith Ochoa, y nadie la conoce. Y tiene la conexión de tunas. Bueno, estamos haciendo un proyecto con los italianos, con tres entidades italianas, y dice, queremos hacer esto con Argentina. Le vamos a decir, a facilitar los mercados, porque ellos exportan el mucílago, lo exportan a Alemania. Nos facilitan todo y lo estamos haciendo con el gobierno de Catamarca. Pagar 5.000 euros para que llegue en Italia y demás, en ese tiempo la planta de tuna crece un metro. Ya lo tengo medido. Pero se puede, el tema es cuestión de perseverancia. Y a ver, uno dice, la tuna, ¿cuánto puede sacar? Bueno, Canadá le exporta a Estados Unidos 400 millones de dólares de tuna, Canadá. Chile exporta 200, México otro tanto, y generan en México hay 30.000 personas que viven de esto, no es poca cosa. Entonces la cuestión es detectar primero la demanda y después ir para atrás, porque acá al hacer lo inversa se cometieron errores. Después dijeron emisiones, vamos a hacer stevia porque Francia nos va a comprar. Bueno, no estaba esa oferta. Se plantó stevia y el productor dijo, yo dejé hacer tabaco, vuelvo a tabaco porque esta seguro me lo compran. Bueno, no, la jatrofa tampoco. ¿Por qué? Porque no verificaron algo tan elemental. Es decir, yo quiero una orden de compra. Es decir, yo te voy a comprar con esta calidad, tantas toneladas por año.
Porque quiero hacer papas fritas y necesito papas.
Y necesito papas, entonces. Con esa orden de compra, el producto dice, mire, voy al banco y dice, yo tengo esta orden de compra y me van a comprar, necesito la décima parte para plantar las papas. Y el banco se los puede dar. Y si no es el banco, hay entidades muy interesantes que la gente no conoce, como la Asociación Civil Sumatoria, que financia proyectos de triple impacto, proyectos que tienen impacto social, y crearon un fondo. Y son los chicos jóvenes que ayudan a hacer el plan de negocio para que no metan la pata, que no se descalcen con el financiamiento. Les consiguen el financiamiento, lo supervisan. Entonces, es un rompecabezas, que las piezas están. Eso no es que no hay que inventar nada, es cuestión de conectividad. Entonces, yo estoy viendo en la práctica una cantidad de estos procesos que pueden ser casos demostrativos de éxito.
De que se puede. Esa visión optimista quizás es la que necesita mucha gente. Siempre repetimos que hay mucha gente en el día a día que no la pasa bien y que no ve claro el futuro. Y esta visión que estamos compartiendo, la verdad que es muy interesante para toda esta gente que quizá necesita escuchar otras cosas distintas y escuchar también que hay un plan posible.
Sí, yo creo que hay un tema también, y vuelvo sobre las biotecnologías, porque es un tema realmente que yo he descubierto en los últimos años y me parece fascinante, que tiene que ver con el uso de los animales y de ciertos animales para ayudar a mejorar la salud humana. Donde Argentina tiene mucho para dar, hay muchos avances que se han hecho en temas de clonación y de edición celular, y donde el potencial es gigantesco, y hay que tratar de avanzar sobre él. No sé qué opinas. No,
tal cual, es un tema muy interesante. En el año 94 habíamos logrado los primeros terneros de fertilización in vitro con Daniel Salamone, que es un veterinario que está ahora en la Facultad de Agronomía. Nos llamó el doctor René Favaloro. Dice, quiero hacer cerdos modificados para usar los corazones, porque las máquinas extracorpóreas tienen problemas. Siempre hay una burbujita que sale, digamos, no es perfecta mucho menos, y no me dan tampoco las cantidades. Y no hay donantes. Y es un tema mundial. Y ahí en medio empezó la idea de hacer transgénicos. Terminamos haciendo otra cosa, la vaca que produce hormona de crecimiento en la leche, porque en ese momento la clonación de cerdos era complicada. Pero ahora hay un proyecto que está haciendo una empresa nacional con gente del INTA, con unas facilidades que tienen ahí en Castelar. Ya es posible, ya hay avances en el mundial de edición génica, o sea, sacarle al cerdo determinados genes, modificarlo para que sea compatible al menos por un tiempo con el ser humano. Eso se llama xenotrasplante. Ahora se usan válvulas del cerdo, pero bueno,
cardíacas.
Pero eso sería un gran avance. Argentina tiene condiciones para hacerlo y se está haciendo experiencias acá, porque eso, digamos, no sería lógico que la gente tuviera que ir a Estados Unidos porque allá se puede y acá no. Esto hay que hacerlo localmente. Entonces se está trabajando en eso. Yo creo que en algún momento va a ser una realidad. Y es algo que puede hacer Argentina y ningún otro país de la región puede hacer hoy por hoy. Así como clonamos la primera vaca 6 años después de que naciera Dolly. Yo que una vez lo conté, yo en el año 94 yo estaba trabajando con esto y veía un grupo que me parecía muy piola en Escocia, que nadie conocía, que estaba tratando de clonar, estaba trabajando con células embrionarias y demás. Y le escribí a este investigador que se llama Kit Campbell, y digo, ¿por qué no presentamos un proyecto conjunto a British Council y la Fundación Antorchas? Y era clonar ovejas y clonar vacas en paralelo. Y no salió porque nadie creía que la clonación era posible, además pensaba que era verso. Bueno, ese Kit Campbell fue el que después clonó la oveja Dolly. Y en un congreso dijo, si hubieran dado el proyecto de antorchas, Dolly hubiera nacido antes.
Dolly hubiera nacido
vaca. Mi dolor, digo, nació la abeja Dolly, yo podía haber figurado al lado de este tipo. Pero cuando presenté el proyecto de clonación de vacas acá a la agencia, me decía, primero, el doctor Mariano no es veterinario. Ya, empezamos mal. Bueno. Segundo, es utópico pensar en clonar vacas en Argentina. Y lo rechazaron.
Lo normal,
pero eso es lo que está demostrado que es el principal estímulo para que uno haga las cosas, que le digan que no. Si no se, y vas cuando uno es vasco, como yo, el principal motivación es demostrar que el otro se equivocó. Pero lo cierto es que ahí descubrí la importancia del término utopía, ¿no? Digo, ¿y qué tiene de malo ser utópico? En los años 50 en Argentina era país exportador de granos y de carne latada y dijeron, vamos a crear una comisión de energía atómica. Es como que ahora Botswana dijera, vamos a tener una comisión de energía atómica, vamos a ser líderes mundiales. Y ocurrió. Y cuando dijeron que íbamos a hacer satélites, que empezaron en un garaje allá en Bariloche, era una utopía.
Y quizá esto de pensar en una Argentina distinta, posible, también sea una utopía.
Sí, yo me acuerdo que a veces esas reuniones que hacían de terapia de grupo ahí en Chapadmalal, el gobierno de Cambiemos, que yo decía, el problema que tienen, porque yo nunca me sentí parte de eso, debo decir, es que no tienen utopías. Ustedes están diciendo, bueno, vamos a tener seguridad, salud, una economía balanceada y demás. Eso no entusiasma a nadie acá en Argentina. En Argentina no queremos un país normal, estable, como cualquier país europeo. Queremos ser los campeones del mundo, hacer las cosas distintas. Y eso exige pensar el futuro, eso de lanzar satélites.
Romper paradigmas.
Yo me acuerdo que cuando se dijeron que se postergaba el ARSAT 2 porque no había fondos, la gente me paraba en la calle como si hubiéramos quedado eliminados del mundial. ¿Cómo que no vamos a hacer el satélite? Y que dice, bueno, porque hay un programa de reducción de impuestos. Pero es como que te digan, entraste en las eliminatorias, pero no tenés plata para
la pelota.
Para la pelota, las camisetas, entonces no vamos. Tiene un valor de unidad nacional, esas metas de largo plazo, que están faltando, no solo en Cambiemos, están faltando también en frente de todos, y no veo a nadie que proponga eso, que
proyectos de largo plazo.
El proyecto de largo plazo, pero con hipótesis testeable, no decir tendríamos que, no, a ver, probemos de hacer esto. Un poco vuelvo al caso de Corea del Sur. A ver, bueno, ¿por qué no podemos hacer esto? Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, eliminemos y veamos si lo podemos hacer. Pero planteemos no el problema. Pensemos de ser los mejores productores de proteína del mundo. Pero hagámoslo. Mostremos que se puede. Seamos consecuentes en el tiempo. Y lo vamos a lograr.
Seamos un país receptor de turismo líder en el mundo, por ejemplo.
Eso es otro tema. Bueno, yo hablaba con Luis Otegral, que es un empresario de esos que tiene una idea muy piola. O sea, él pone guías especiales para cada contingente turístico. ¿Ustedes qué les gusta? ¿Astronomía? Bueno, acá tengo el astrónomo fulano de tal que le va a contar el siglo de allá. ¿Le interesa la arqueología? Va a contar. Y él me cuenta lo que pierde Argentina por no tener una política de atractivo del turismo internacional. En Argentina gastan la décima parte de lo que gastan en Australia. ¿Australia? ¿Qué tiene? Digo, no tenemos nada. Me decían, ¿cuántas actividades hay previstas en las cataratas del Iguazú? Cosas que uno puede hacer. Y creo que son 9 o 10. Dice, ¿cuántas hay en la catarata del Niágara? 200. En la catarata del Niágara, que cuando vino no, Teodoro Roosevelt dijo, pobre Niágara, cuando vio la del Iguazú. Entonces, tenemos que ser inteligentes y aprovechar eso, porque tenemos que ser el doble de atractivo para que se animen a venirse hasta acá.
Incluso, me suena ahora que estás comentando esto, la cantidad de gente que baila tango en el mundo.
Tremendo. Y la industria del tango lo que mueve. Yo en un momento, cuando empecé mi gestión, digo, yo, mi aspiración es que en cierto tiempo la ciencia argentina traiga tantas divisas como el tango. La gente mira, fíjense, zapatos de tango, milonga, gente que viene, vestidos. Es increíble lo que genera. Es una industria cultural. Y las industrias culturales hoy traccionan mucho al turismo. Volviendo al caso de alimento. Perú, un chef, Gastón Acurio, decide revisitar la cocina peruana y usar elementos autóctonos y demás. Y a lo largo del tiempo, hoy la gastronomía peruana es atractiva al turismo. La gente va a Lima a comer, no va a Cusco.
Bueno, de hecho, hay restaurantes peruanos famosísimos por todo el planeta.
Bueno, y muchos de esos fueron formados por Acurio en barrios carenciados.
Absolutamente.
Hoy, la industria del turismo gastronómico y la exportación de esos nuevos productos alimenticios a raíz de eso representa el 10% del PBI de Perú. O sea que hoy podríamos tener nosotros un 10% de nuestro PBI asociado a eso. Y a través de esta formación de recursos humanos y la gente que trabaja en los restaurantes, se emplean 340.000 personas. Esos son los datos. Estamos hablando y lo hizo una persona, obviamente, con el acompañamiento de un gobierno que dijo, en 20 años tenemos que producir alimento.
Bueno, pero quizá el tema está justamente aquí arriba, en esto que está debajo del cabello para muchos los que todavía tenemos algo, y que es el secreto de esta materia gris, de esta industria impresionante que podemos llegar a desarrollar, Lino.
Yo creo que sí, digamos. Yo de nuevo pienso que es una cuestión de voluntad y de plantear objetivos a largo plazo, que seguro que ahí no ponemos de acuerdo. Si discutimos, y eso está aprobado por los neurocientistas y por los especialistas de marketing, que lo hicieron para fomentar el ahorro de Estados Unidos. Venía el tipo y decía, no, abre la cuenta, mañana le descuentan tanto. La persona dice, no, mañana me tengo que comprar una bicicleta. Entonces cambiaron y dijeron, no, abre la cuenta porque tiene que pensar su futuro. En 6 meses le descontamos la primera cuota. Aumentó un 15%, así en un mes para otro. Pensemos en el futuro, y ahí se activan las zonas más novedosas de nuestro cerebro, que son las más civilizadas, las más racionales. Cuando pensamos en mañana, y eso está probado, se activa el cerebro de reptil, el cerebro más egoísta y más confrontativo, porque mañana necesito comer o tener esto o aquello, y se lo tengo que sacar al de al lado.
Y se activa la lucha en lugar de la cooperación y la construcción.
Exactamente.
Lino, es un placer sí. Esto, y estaríamos no sé, varios días hablando sin corte pero musical.
Lamentablemente el tiempo es el esclavo de todo esto. Y queremos agradecerte, Lino, tu participación en este de nuestro noveno programa de Argentina, un país posible. Creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas en las que hemos tenido durante las últimas décadas, donde la juventud no tenga que emigrar en busca de nuevos horizontes que brindan mejores perspectivas de vida. Debemos exigirle a nuestros dirigentes políticos que antepongan los intereses nacionales frente a lo que ha venido pasando durante décadas, donde se han privilegiado los intereses personales y partidarios sobre los intereses del ciudadano común, gastando recursos del sector privado en cuestiones que no hacen a la mejora de la calidad de vida del ciudadano de a pie, quien en definitiva, junto con las empresas del sector privado, son las que financian las actividades de los dirigentes políticos y del sector público en general.
Lino, ha sido un gran placer tenerte hoy con nosotros. Gracias también a todos los oyentes, a Leonardo, nuestro operador hoy, y una vez más, escríbanos si quieren a InfoArgentina, un país posible, @gmail.com. Gracias a Radio Cultura, se acaba este 27 de octubre del 2022 con un programa que hemos disfrutado mucho y esperemos que ustedes también.
Lino. Gracias, Lino.
No, gracias a ustedes, ha sido un placer.
Gracias.
Que pronto venceremos. Pronto venceremos. Pronto.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.